Radio Martí, siempre contigo.
Conmociona a la ciudadanía, asesinato múltiple cerca del Parque Trillo en Centro Habana. Aumentan las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil en Cuba. ¿Podría Estados Unidos restringir la ayuda militar a Israel? Insta María Corina Machado a compañías petroleras internacionales a que cesen sus actividades en Venezuela.
Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 16 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. Otro asesinato múltiple, presuntamente por robo, ocurrido cerca del Parque Trillo, en Centro Habana, atestigua la ascendente violencia en la isla. Yolanda Huerga tiene nuevos detalles sobre el crimen.
La ola de violencia que asola a Cuba dejó a otra familia devastada luego de que fueran asesinadas tres personas en Centro Habana la pasada semana en un crimen que aparentemente tuvo como móvil el robo, confirmó a Martí Noticias Maida Valido, hermana de una de las víctimas.
Era mi mamá, mi hermano y un amigo de mi hermano. Y a mi madre la ahogaron, a mi hermano también y al otro asfixiaron con algo. A mi mamá con una almohada, a mi hermano parece que con una toalla o algo así. No los asesinaron de arma ni nada. Y mi hermano era un ángel de Dios, mi hermano ayudaba a todo el mundo y era un amor de persona. Él nunca en la vida había tenido problemas.
Zoraida Águila, de 86 años, su hijo Danilo Valido Águila, de 62, y un amigo del que solo conocemos su nombre, José Miguel, fueron asfixiados en su vivienda ubicada en la calle San José, entre Espada y San Francisco. La ubicación del lugar donde se cometió el crimen fue corroborada a nuestra redacción por Yasmani Mesa Lobaina, un joven que trabaja en la misma cuadra. Laura Labrada, una activista que vive a pocas cuadras de la escena del crimen, señaló que en lugar de robar, los cubanos deben enfrentar al régimen.
Mucha violencia y todo está conllevado a la crisis y el gobierno nos está llevando.
Se llevaron la caja fuerte de mi hermano y se llevaron pertenencias, cosas materiales.
Dijo Valido, residente en Estados Unidos, que viajó a La Habana tras el suceso.
La policía fue muy eficiente y en 24 horas cogieron a todos los asesinos. Y eran tres. La gente por dinero, mi amor, porque hay mucha escasez de dinero.
Martí Noticias trató de comunicarse en repetidas ocasiones con la unidad de la PNR de Centro Habana, pero no contestaron las llamadas. Valido agregó que no tenía información sobre los implicados ni si estaban bajo la influencia de drogas o alcohol, pero sabía que eran conocidos de su hermano.
Y aún no sabe los sentimientos de la gente ni nada en absoluto.
El sepelio de las tres víctimas se realizó el sábado, informó Valido. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron hoy que han verificado el asesinato de una mujer en Santiago de Cuba y elevaron a 40 el subregistro de crímenes machistas en la isla este año. En publicaciones en las redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Dagnis Alida Hernández Milanés, de 39 años de edad. Los grupos independientes dijeron que la mujer murió el 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día, presuntamente por su expareja. La víctima fue atacada en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba, en presencia de su hijo menor de edad. El Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba señalaron que se confirma que la víctima había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor. Y aumentan las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil en Cuba, en según testimonios procedentes de la isla. José Luis Ramos amplía la información.
cuando hay apagón, la conectividad es muy deficiente.
Pero incluso cuando hay electricidad en Cuba, se pierde la conexión a Internet y esto genera frustración en la población, dijo Lidia Romero, residente en La Habana.
Hace un tiempo ya, existiendo electricidad, es como que baja la frecuencia está muy baja y se interrumpe constantemente. Es muy difícil con el tema de los cajeros automáticos y demás.
Las quejas sobre el estado de la conexión a Internet y las afectaciones en el servicio de telefonía móvil en las últimas semanas han crecido. Niober García Fournier dijo que en Guantánamo es de pésima calidad.
Aquí antes se iba la corriente y no se iba a Internet. Ahora sucede que en la mayoría de la parte de Guantánamo, cuando se va la corriente, se va a Internet también. No sé si es que lo quitan o si es que las plantas son de corriente, son plantas digitales nuevas de corriente, o si es que ellos a propósito quitan la Internet. Verdaderamente que en muy poca zona de Guantánamo se mantiene el Internet cuando no hay corriente.
Cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿por qué el monopolio estatal de comunicaciones no hace mayores inversiones, no pone más dinero del que cobra? Son servicios bastante caros y uno pues esperaría que parte de los recursos que recauda ETEXA podrían destinarse a mejorar la infraestructura. Sin embargo, no es así.
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. Indicó que los cortes, las congestiones y la falta de señal de datos marcan el día a día de los internautas en la isla, y añadió.
Y una de las razones podría estar en la abultada deuda de cientos de millones de dólares que la parte cubana le debe a algunas empresas chinas, entre esas Huawei, que está detrás de muchos de los dispositivos y periféricos tecnológicos que sustentan la conectividad a Internet de Texas.
Según la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, las interrupciones son inevitables al no existir suficientes fuentes de respaldo, ya que el sistema funciona con energía eléctrica. Humberto Muñoz Dussat, director de ciberseguridad tecnológica, informó que la telefonía móvil en la isla superó los 7 millones de usuarios y que casi 6 millones acceden a Internet. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba iniciará su próxima zafra azucarera con un número reducido de centrales en medio de una sequía, escasez de caña y falta de combustible. Tomás Cardoso con la información.
En la zafra azucarera cubana, que debe comenzar durante el próximo mes de noviembre, participarán solamente 15 ingenios, la cifra más baja de la historia de la isla. Jorge Luis Tapia Fonseca, vicepresidente del Consejo de Ministros, informó en un pleno sindical que solo unas pocas unidades de producción cooperativas VPC han logrado ser eficientes y cumplir con el aporte de caña. El funcionario dijo además que habrá que superar condiciones climatológicas difíciles, escasez de combustible y problemas energéticos y otros. Informó el diario Trabajadores. Sobre el tema, residentes en zonas azucareras apuntan a la mala gestión gubernamental por el desplome de la industria azucarera nacional. Vladimir Ríos Cruz, maquinista que trabajaba en el Central Uruguay, uno de los más grandes de Cuba, en Jatibonico, Santi Espíritus, nos cuenta.
Caña no hay, la gente lo que sabe es destruir. Yo estuve conversando con unos maquinistas que trabajamos juntos y es triste a donde ha ido a parar ese central, no le van a dar zapatos, si quiere hacer zafra, tiene que ser con lo que tenga. Con la mala atención que ha tenido la caña, súmale la sequía, no sé cuántas libras de azúcar podrán hacer.
Teresa Miranda Céspedes vive cerca de lo que fue el Central Preston, hoy Guatemala, en Mayarí, y explica el desastre.
Quedan solamente las ruinas. Ellos se encargaron de desmantelarlo todo. Ese central trajo la prosperidad a todos estos alrededores. Esto estaba lleno de caña, todos los barqueles alrededor. Ahora tú pasas y lo que ves es un desierto.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde la zona azucarera de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, advirtió.
Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa ferrocarriles que trabaja con la industria azucarera, talleres.
Y el periodista independiente Guillermo El Sol, en un reciente recorrido por las zonas azucareras de Villa Clara, comenta el estado actual.
No hay pieza de repuesto para estos ingenios, no hay personal calificado, todo se ha ido de la industria azucarera. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú, plantas invasivas que han dejado los terrenos áridos e infértiles.
La zafra azucarera 2023-2024 estuvo marcada por deficiencias deficiencias e incumplimientos. Así lo reconocieron autoridades del sector en reunión de trabajo de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí, el presidente del grupo empresarial Ascuba, Julio García Pérez, responsabilizó de los incumplimientos a la poca disponibilidad de lubricantes, combustibles y otros insumos. Hasta hoy no hay cifra oficial del total de toneladas que se produjo, de un plan previsto de 455.198 toneladas de azúcar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Después de meses de negociaciones, el boxeador cubano Robeysi Ramírez y su equipo lograron programar una revancha con el actual campeón mundial peso pluma, Rafael Divino Espinosa. La pelea de la Organización Mundial de Boxeo tendrá lugar el 7 de diciembre en Arizona. Para el cubano Ramírez, este es más que una oportunidad de redención. Es un paso crucial para retomar el control de su carrera y aspiraciones en la división pluma. Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 5:11 de la tarde. Washington podría restringir la ayuda militar a Israel de no tomar medidas para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Estados Unidos lanza un ultimátum a su estrecho aliado en Oriente Medio, Israel, a cuyo gobierno urge a tomar medidas en el próximo mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza, o de lo contrario enfrentarían restricciones a la ayuda militar procedente de Washington. En una misiva inicialmente de carácter privado, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se dirigieron a funcionarios israelíes exigiendo pasos concretos para abordar el empeoramiento de la situación en el enclave palestino. Esta constituye la advertencia más contundente desde que comenzó la guerra hace ya más de un año, y el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, ofreció más contexto en torno a la carta.
Si nos remontamos a abril, el secretario escribió en ese momento al ministro Galán para dejarle claro que habíamos visto que los niveles de asistencia humanitaria se estabilizaban y luego, después de que se estabilizaron, comenzaban a disminuir, haciendo cambios, pero lo que también dejó claro el secretario en su momento es que el aumento no podía ser puntual, que era necesario sostenerlo, y lo que hemos visto en los últimos meses es que el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido. De hecho, ha caído más del 50% desde su punto más alto.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que la carta no pretendía ser una amenaza, al tiempo que reiteró la urgente necesidad de aumentar la asistencia humanitaria en Gaza. Desde el ejército de Israel se defienden asegurando que desde el 1 de octubre más de 9.000 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua, gas, equipos de refugio y suministros médicos, han entrado en Gaza a través de varios cruces. Paralelamente, y pese a las preocupaciones de Estados Unidos sobre una guerra total en Oriente Medio, Israel continúa su ofensiva militar contra el Líbano y hace unas horas un ataque aéreo israelí mató al alcalde de Nabatie, una ciudad al sur del Líbano, y según fuentes de seguridad, otras 5 personas también murieron. En tanto, Israel afirma estar luchando contra Hezbollah, respaldado por Irán en el sur del Líbano y en la capital, Beirut, y contra los militantes de Hamas en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su colega demócrata, Debbie Wasserman Schultz, presentaron un proyecto de ley para frenar las exportaciones petroleras venezolanas hasta que Nicolás Maduro deje el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz presentaron la ley para revocar las exenciones al petróleo venezolano para frenar la represión autocrática, revocar por sus siglas en inglés. Las congresistas señalaron en un comunicado que la administración Biden renovó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela apenas 33 días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, lo que, según opinaron, socavó la capacidad de Estados Unidos para presionar adecuadamente al presidente venezolano Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en los comicios y abandone el poder. Dijeron que la ley revocar rescindiría estas licencias y garantizaría que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión de Maduro y acelerar el proceso de transición democrática por el que votó el pueblo venezolano. Señalaron que la ley revocar pondría fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses interactuar con petróleos de Venezuela mediante la eliminación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas licencias son necesarias para hacer negocios con Venezuela. El proyecto de ley es complemento de un proyecto de ley similar presentado en el Senado por el senador demócrata Dick Durbin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:15 de la tarde. Pasamos ahora a Noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado instó el martes a las compañías petroleras internacionales a que cesen sus actividades en Venezuela porque están asociadas a la empresa estatal PDVSA, a la cual describió como la más corrupta del sector energético en el mundo. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a las transnacionales petroleras a dejar de operar bajo un régimen que es corrupto y criminal, según declaró el martes en una conexión telemática durante un panel organizado por el Georgetown America's Institute en Washington.
Let's talk about the serious important companies.
Hablemos de estas serias e importantes compañías energéticas internacionales que están operando ahora mismo en Venezuela. Tienen que darse cuenta de que están en asociación con la empresa más corrupta del mundo en el sector energético, que ha sido acusada de blanqueo de dinero, incluso de narcotráfico en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en el país a varias compañías, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Morel & Prom. En las últimas semanas se han alzado voces pidiendo que las empresas energéticas cesen sus actividades en el país caribeño debido a la represión postelectoral desatada después de que Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor en las elecciones del 28 de julio entre denuncias de fraude. Es inconcebible que desde el sector de la perspectiva energética no se entienda que mientras Maduro siga en el poder, no hay manera de que Venezuela pueda aprovechar ese potencial. Venezuela es hoy el último país globalmente en términos de Estado de Derecho. La opositora de 57 años que vive en la clandestinidad destacó que ningún otro país en América tiene el potencial de Venezuela en el sector energético y que puede pasar de ser, según ella, el centro criminal de las Américas a convertirse en el centro energético de las Américas.
Activistas nicaragüenses critican al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar nuevos préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández informa.
El gobierno de Nicaragua recibirá 330 millones de dólares en créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, tras varios meses sin realizar desembolsos.
Con 130 millones de dólares para el mejoramiento de los servicios de agua potable, 200 millones para la estabilidad de la estabilidad macroeconómica y monetaria del país.
Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, asegura que los recursos serán destinados al mejoramiento económico del país, nicaragüenses exiliados consideran que esta entidad contribuye a la represión del gobierno contra sus opositores.
Y lo que queremos decirle es que dejen de darle plata a los Ortega Murillo para que dejen de reprimir.
Hace unos días, Estados Unidos anunció que votará en los organismos multilaterales por el bloqueo de todos los préstamos a Nicaragua por la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el BCE continúa otorgando financiamiento a Nicaragua.
Este importante banco se ha convertido en la principal fuente de financiamiento con recursos frescos para la dictadura de los Ortega Murillo.
En ese sentido, el ministro de Hacienda asegura que la línea de crédito obedece al buen récord que tiene Nicaragua, mientras los activistas exiliados aseguran que seguirán protestando para evitar más préstamos al gobierno de Nicaragua, acusado de violar los derechos humanos. Donald Hernández, Voz de América.
La sequía redujo 29% del tránsito de buques en el canal de Panamá. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La cifra revelada el martes por la Autoridad del Canal de Panamá corresponde al año fiscal de 2024, periodo en el que casi 10.000 embarcaciones pasaron por esa vía marítima. La caída en el número de tránsitos se debe a las medidas que implementó la Autoridad de la Infraestructura a fines de 2023 para enfrentar la falta de agua producto de la sequía. La escasez de lluvias hizo disminuir el paso diario de buques de 38 a 22. En los últimos meses, la situación se ha normalizado con la llegada de la temporada de lluvias al país. En el año fiscal comprendido del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de este año, pasaron por el canal 423 millones de toneladas de carga, 17% menos en comparación a los 500 millones del año anterior. Para el año 2025, la ruta panameña proyecta un ingreso récord de más de 5.600 millones de dólares.
Una famosa escultura de mármol del siglo II reaparece en los museos vaticanos después de un proceso de restauración que llevó nada menos que 5 años. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Los museos vaticanos desvelaron el martes la versión restaurada del famoso Apolo del Belvedere, una escultura emblemática del siglo II. La restauración de esta estatua de mármol de 2,24 metros, considerada la quinta esencia de la belleza y el arte, costó unos 280 mil dólares. Gracias al trabajo colectivo de expertos e ingenieros y a la inserción de un soporte trasero de fibra de carbón anclado en la base, la estatua fue estabilizada tras casi 5 años de trabajo con tecnología de punta. La estatua fue descubierta en Roma en 1489 entre las ruinas de una antigua domus y fue llevada al Vaticano por el Papa Julio II. En realidad es una réplica realizada en un taller de copistas de bronce elaborada en Grecia alrededor del año 330 a.C., atribuida a Leochares, uno de los artistas más famosos de su época.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la energía solar ha permitido a un equipo de investigadores estadounidenses desarrollar un nuevo sistema para desalinizar el agua a muy bajo costo. Danilo Fuentes Cortés informa.
Un nuevo y prometedor sistema para desalinizar agua funciona a base de energía solar y no necesita un costoso almacenamiento de energía para los periodos sin sol. Gracias a sus características, es capaz de suministrar agua potable a bajo costo. El nuevo sistema es obra de un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. A medida que aumenta la luz solar a lo largo del día, el sistema acelera el proceso de desalinización y se ajusta automáticamente a cualquier variación repentina de la luz, por ejemplo, reduciendo la velocidad en respuesta a una nube pasajera que tapa el sol o aumentando la velocidad cuando el cielo se despeja. Como el sistema puede reaccionar rápidamente a cambios sutiles en la luz solar, maximiza la utilidad de la energía, produciendo grandes cantidades de agua limpia a pesar de las variaciones de luz a lo largo del día. A diferencia de otros diseños de desalinización por energía solar, el sistema de MIT no necesita baterías adicionales para almacenar la energía ni una fuente de alimentación suplementaria. Los ingenieros probaron un prototipo a escala comunitaria en pozos de agua subterránea salobres de Nuevo México durante 6 meses. El sistema ha sido capaz de producir hasta 5.000 litros de agua al día, a pesar de las grandes oscilaciones de la luz solar disponible. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema de desalinización en la revista académica Nature Water. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los Yankees de Nueva York están a solo 2 victorias más de ganar el campeonato de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial tras derrotar 6-3 a los Guardianes de Cleveland. En este partido, el venezolano Gleyber Torres, segunda base, conectó 3 imparables anotando 2 carreras. Aaron Judge conectó otro jonrón, suma 3 impulsadas en este juego. Mientras que Volpe, el shortstop, anotó 2 veces con 2 hits. Y hasta Anthony Rizzo, en primera base, se une a la comparsita con 2 imparables y 1 carrera anotada. Cleveland está contra la pared, pero por lo menos sabe que los próximos 3 partidos se van a jugar en Cleveland, donde los Guardianes tienen que ganar por lo menos por lo menos dos de esos tres juegos, solamente para que la serie regrese a Nueva York, donde se jugaría el sexto y el séptimo y último encuentro de esta serie. Mientras tanto, damas y caballeros, esta noche por Radio Martí a las 8 p.m., los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets en Nueva York por la serie del campeonato de la Liga Nacional. En este momento, esa serie está empatada a un juego por igual y los próximos tres partidos se van a jugar en Nueva York. El jueves, también a las 5 de la tarde, los Yankees en Cleveland, Clark Schmidt, no sabemos quién va a lanzar por el equipo de los Guardianes, y los Dodgers en Nueva York a las 8 p.m. el jueves por la noche, Yoshinobu Yamamoto contra el colombiano José Quintana son los abridores, y esta noche Walker Buehler contra el dominicano Luis Severino, los pitchers para ese partido. Ahora pasamos al fútbol soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026. En las eliminatorias de América del Sur, Colombia aplastó a Chile 4-0 en Barranquilla. Hasta Luis Díaz metió gol en ese partido en el minuto 52. Paraguay sorprende a Venezuela 2-1. Y Ecuador sorprende a Uruguay empatando en Montevideo 0-0. Argentina aplastó a Bolivia 6-0 en Buenos Aires. Leo Messi con 3 goles en este partido en el minuto 19, 84 y 86. Brasil aplastó 4-0 a Perú. Perú y Chile están ya desde ahora eliminados del Mundial, prácticamente eliminados del Mundial Estados Unidos 2026. Brasil aplastó a Perú 4-0, mientras que Chile perdió contra Colombia también 4-0 allá en Barranquilla. Así que hoy por hoy los únicos equipos que estarían fuera del Mundial, Chile, Perú y Bolivia. Mientras tanto, China derrotó 2-1 a Indonesia en las eliminatorias de la Copa Mundial, mientras que la ex República Soviética de Uzbekistán venció a los Emiratos Árabes Unidos, y Kirguistán, también ex República Soviética, derrotó a Corea del Norte 1-0. Mientras tanto, en la Liga Europea de Naciones, Polonia y Croacia empataron 3-3. España aplastó a Serbia 3-0. Suiza y Dinamarca empataron 2-2, mientras que Portugal y Escocia empataron 0-0 en la Liga Europea de Naciones. Muy bien, me está diciendo aquí Mr. Mikey Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
El hombre que nos enseñó a volar y que en segundos cambiaba su atuendo de oficinista por una capa y traje ajustado, luego no pudo caminar y ni siquiera moverse. Ironías trágicas del destino. Christopher Reeve nació en la capital del mundo, Nueva York, el 25 de septiembre de 1952 y la muerte le llegó el 10 de octubre de 2004. Y no lo pudo salvar su faceta de invencible, porque en la vida real, fuera del personaje de Superman, se había caído de un caballo y del suelo lo levantaron con fractura de 2 vértebras cervicales y seccionada la médula espinal. Y así comenzó su calvario. No lo podía creer. Luego de grabar 3 películas de Superman, respiraba con ventilación asistida, atado a una silla de ruedas de la que nunca pudo levantarse. Y entonces pasaron por su mente su debut en Broadway, su afición a los deportes, la natación, el hockey sobre hielo, la equitación. Fija en su memoria quedó gracias a su estatura de 6 pies y 4 pulgadas, su pelo rubio y su rostro de bonachón, el convertirse en una estrella universal con el personaje de Superman. Pero el hombre de hierro fue en la vida real todo lo sensible que solo son los escogidos. Con la fama que le llegó de golpe, se dedicó a apoyar las Olimpiadas Especiales. Daba charlas sobre los enfermos, discapacitados y personas con parálisis que necesitan ayuda. Visitaba hospitales de niños realmente enfermos, cuyos últimos deseos eran conocer a Superman. Entonces, el ser humano comenzó a parecerse al personaje de ficción. Y luego, desde su propio accidente, creó una fundación con su esposa para ayudar a las personas que viven con parálisis. A Christopher Reeve, ningún personaje le encajó tan perfecto como ese de Superman.
así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.